estar informado.
Un día que te resumo en cuatro claves. La primera, en estos momentos los líderes de la Unión Europea debaten cómo seguir financiando a Ucrania. Se está discutiendo sacar adelante el préstamo a Kiev a través de los activos rusos inmovilizados. El presidente Zelensky asegura que esa opción le daría más fuerza a su país a la hora de negociar con Rusia. Dos, Pedro Sánchez saca pecho de la contundencia con la que han actuado en el PSOE contra Santos Cerdán. El presidente del gobierno dice que ojalá otros partidos hicieran lo mismo con otros casos de corrupción. Ya lo está sentenciando, por cierto. Además, ha asegurado que no siguió la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado porque estaba viajando a Bruselas. No se lo cree ni él. Tres, el PP va a citar al expresidente Rodríguez Zapatero para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Ábalos, Cerdán, Koldo. Quieren que explique su vinculación con el directivo de Plus Ultra, Julio Martínez, detenido la semana pasada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y cuatro, a esta hora se celebra el debate electoral de Televisión Española previo a las elecciones extremeñas, en el que ha rechazado participar la presidenta, María Guardiola. Hoy, por cierto, ha sido noticia el robo de 124 papeletas de voto por correo. En realidad, los ladrones querían el dinero de esas oficinas de correos, pero en la caja fuerte había un puñado de votos, que han aparecido después, por cierto, quemados. Por la mañana el PP llegó a denunciar una estrategia organizada. El PSOE pide que se disculpen. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Carmen Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Chicos, os pido casi un flash y luego ampliamos, que tengo un compañero de COPE Extremadura esperando. A lo mejor es lo menos importante del día en Extremadura, de cara a las elecciones y tal, pero, chico, yo como periodista, ¿qué os parece que la presidenta de Extremadura no vaya a este último debate electoral?
Para mí un error, lacónicamente, un error profundo. Y un error no solo estratégico, sino a mí me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía. Hay que estar en los debates, creo que son muy pedagógicos, muy interesantes, y por tanto, un error.
Estoy de acuerdo.
Los precedentes no
le salieron bien.
No son buenos para el PP.
¿Te refieres al de Núñez Feijóo?
Exactamente, lo que pasó en julio. Y yo creo que esto lo que demuestra es que hay que regular por ley la obligatoriedad de los debates.
Pues en esas estamos. Dejadme, chicos, como digo, que saludo a mi compañero de COPE Extremadura, Adrián García. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo me resumes esta campaña que casi termina?
Bueno, está complicado resumir, porque ha pasado de todo, sobre todo esta semana y sobre todo en las últimas 24 horas, porque, como dices, se ha agitado todo a raíz de esa noticia, los 124 votos robados. El PP a esta hora, Ángel, esto es importante, sigue insistiendo en que la democracia está en peligro, que hay que ir a votar. Ahora mismo a las 9 todos los alcaldes de la provincia de Badajoz han salido en masa en sus redes sociales a decir que la democracia está en peligro, es decir, que el PP insiste. Y la campaña, bueno, ha sido relativamente tranquila, con un condicionante muy importante que nunca hemos visto aquí. Hemos tenido más ojos y más oídos que nunca encima de Extremadura, al ir en solitario. Percibimos también aquí en la región que estas elecciones abren el camino de un calendario electoral que va a ser tremendo y que es importante para muchos. Lo que pase el domingo aquí va a marcar lo que pase después en otro sitio, seguramente.
¿Qué dicen las encuestas? Quedan 48 horas, sabemos las que habían, pero ¿cuál es tu análisis?
Pues mira, mi análisis, y yo tengo una pedrada muy particular con esto. Yo creo que se están centrando demasiado, nos estamos centrando todos demasiado en ese enfrentamiento, en ese cuerpo a cuerpo, Guardiola-Abascal, Partido Popular-Vox, pero yo creo que la clave de la mayoría absoluta, que yo no creo que sea imposible que Guardiola la consiga, aunque ningún sondeo apunta por ahí, yo creo que la clave está en el Partido Socialista. De hecho, no es baladí que María Guardiola estas dos últimas semanas haya enarbolado la bandera del feminismo, porque esa es la clave, captar voto socialista. Hay, dicen los expertos, un 15% de indecisos todavía, un gran porcentaje de ellos votantes de izquierdas descontentos, y ahí es donde quiere pescar el Partido Popular. Yo creo que la clave para conseguir ese escaño 33 es que Guardiola haya captado la atención de algún votante socialista descontento.
Votante socialista descontento, que a lo mejor solo con no ir a votar ya le está haciendo el favor al PP en este caso, porque se da por descontado que lo de Gallardo va a ser un batacazo, Adri.
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Sería un milagro, o sea, yo creo que si Gallardo consigue más de 22, 23 escaños, hay que hacerle un monumento, como un superhéroe casi, porque lo ha tenido todo en contra. Está imputado, se va a sentar en el banquillo de los acusados, su aforamiento le hizo muchísimo daño ante la opinión pública aquí en Extremadura, tiene el partido roto internamente, con toda la provincia de Cáceres en contra, luego le salpica todo lo que llega de Madrid y lo que le llega de su gobierno, tiene el tema de Almaraz, que también va a ser tremendo en el campo arañuelo, como le va a afectar esto al Partido Socialista, es decir, tiene todo en contra para que el Partido Socialista firme el domingo lo que dicen todos los sondeos, que va a ser el peor resultado de la historia del Partido Socialista aquí en Extremadura.
Pues nos escuchamos el domingo y
ahí estaremos.
Y especialmente a COPE Extremadura. Gracias, Adrián.
Chao, Ángel.
Chao, adiós. Chao. Tanto Alberto como Carmelo proponen hablar precisamente de las elecciones extremeñas, pero con perspectivas distintas. Nick.
Eso es. Alberto propone que hablemos del batacazo del PSOE que pronosticaban todas las encuestas, hablaba de ello ahora Adrián, del que hace responsable a su candidato, a Miguel Ángel Gallardo, y a quien le ha elegido, es decir, a Pedro Sánchez. Y por su parte, Carmelo quiere hablar del debate de esta noche en Televisión Española, esa decisión de María Guardiola de no participar. Su silla está vacía frente a los candidatos de PSOE Unidas por Extremadura y Vox, que sí que han acudido.
Bueno, como hemos empezado por ahí, seguimos con tu propuesta, que a lo mejor, como digo, no es lo más importante desde el punto de vista electoral, pero bueno, somos periodistas y,
sí,
y nos pica.
No lo es, pero mira,
las encuestas
lo que están diciendo es que la mayoría absoluta, como bien decía Feijó el domingo pasado, pues conseguir una mayoría absoluta es casi imposible, es muy difícil. Bien, lo que sí tratan es de que la izquierda, digamos, sume menos que el Partido Popular, que eso le pondría, digamos, en la posibilidad de no tener que depender de Vox de una forma tan categórica, ¿no? Y precisamente lo que parece que le falta, a tenor de las encuestas que vamos viendo, es un empujón a Guardiola. Un empujón. Y entonces, yo, sinceramente, lo voy a decir con toda crudeza, no sé quién es el listo que aconseja a María Guardiola que no vaya a ese debate, que en ese debate no esté el Partido Popular y que digamos que la defensa de los criterios de la derecha lo defienda Vox, que es precisamente el que quiere merendarle el electorado al Partido Popular. En eso tiene razón Aznar. O sea, el Vox lo que quiere es acabar con el Partido Popular y comérselo. Esto es así. También en Extremadura. Y, por tanto, dejarle todo el protagonismo del discurso de la derecha a Vox ya es un error estratégico. Además de esto, a mí me parece una falta de respeto. De ahí un poco lo que antes apuntaba Alberto, que esto había que regularlo por ley. Sabes que lo hemos debatido 100 veces. Aquí en esta casa lo hemos... Esto tenía que haber una norma legal que decía... Los debates son obligados, porque son pedagógicos, porque tú eres capaz, digamos, de discernir como ciudadano el fuste de cada uno de los candidatos. Los candidatos a los que tiene que enfrentarse, si se hubiera presentado María Guardiola al debate de hoy... son gente que, bueno, pues tampoco es que se la vayan a comer. O sea, así de claro. O sea, creo que tenía capacidad para tener respuesta. Dice, no, es que claro, son todos contra uno. Mejor.
Absolutamente.
Mejor.
Absolutamente.
Mejor. Esto lo sabemos muy bien,
¿eh? Absolutamente.
Cuando son todos contra uno,
una cosa,
mejor.
Y te digo una cosa, yo estoy convencido que ella en un debate gana cualquiera. Pero vamos, y no te digo a Gallardo. Pero vamos, con una mano detrás y con el ojo tapado.
Sí, pero si son todos contra uno, todavía mejor, sí. Porque tienes todo el protagonismo. En fin, bueno, esto es del ABC de los debates. Perdona.
Yo creo que el error de... A mí me parece un error no ir a debatir, porque lo que decíamos, los precedentes te lo demuestran, que es que al final...
Recuérdalo el precedente.
No, pues el de Feijóo cuando en las últimas elecciones que dijo, pues ¿para qué voy a ir? Y al final... Es lo que dices tú, dejó el protagonismo a Abascal y, bueno, no sale bien la cosa. Dicho esto, bueno, yo creo que lo que está aquí ahora mismo jugando el PP, en esto que dices tú, Carmelo, yo creo que ellos sueñan, e incluso hay encuestas que dicen que ese escaño 33 no está tan lejos.
No
está tan lejos porque...
Mayor motivo.
Sobre todo por una...
Exacto,
pero no está tan lejos por una historia, más que nada lo que le pasó a Almunia en el año 2000, ¿no? La abstención de castigo, que es la gente del PSOE que está indignada con Gallardo y con el candidato que tienen, pero que no piensan ir a votar. O sea, no se va a traspasar el voto al PP.
No, eso no es fácil. ¿No?
Entonces, se van a quedar en casa, lo que se llama la abstención de castigo. Entonces, eso no, un debate no lo va a movilizar, porque esa gente, al revés, puedes equivocarte y cabrearles y decir que vaya a votar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
Si me permites un rápido paréntesis, Alberto, es que yo creo que quien le come la merienda es Vox. Quien le puede quitar esa mayoría es Vox. Así lo veo, porque Vox, bueno, pues Vox ahora tiene, digamos, una fortaleza que se está demostrando en las encuestas, que es ascendente, y por tanto, el enemigo es Vox. Porque efectivamente, te doy la razón, y ya termino, es que a morder en el electorado del PSOE es muy difícil. El electorado del PSOE se puede quedar, como tú bien dices, se puede quedar en casa. Pero morder ahí, pero sí puedes evitar que te coma la merienda Vox.
Pero también tú puedes en un debate provocar que la gente no se quede en casa y salga. Entonces, lo que sí creo que lo que no nos tiene que distraer de esto es que el batacazo que se va a dar el PSOE, por mucho que suba Vox, que es lo que pretende ahora mismo desde Ferraz, el mensaje que está mandando es ese, que la subida de Vox tape el batacazo histórico que se va a dar el PSOE. Porque es que el PSOE, hay que recordar que ha ganado, creo que son 10 de las 11 elecciones que había en Extremadura. El dominio del PSOE en Extremadura es mucho mayor incluso que el de Andalucía. O sea, allí, quitando cuando ganó Monago, que pudo gobernar, Monago ha llegado a tener un 46% y no ha podido gobernar porque no ha tenido la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que esto que se va a ver el domingo es un resultado... El PSOE siempre ha sacado más del 40% en Extremadura y ahora está intentando llegar al 30% y las encuestas le están dando un 28%. El batacazo que se va a pegar, entonces lo que quieren ellos es no movilizar al electorado del PSOE, que se queden en casa, que lo que se movilicen son los del PP, que parece que sí que están muy movilizados. Por eso viene este empujón también, que yo creo que es un error azuzar la historia del voto, de lo que ha pasado con el robo en Correos.
Eso merece un comentario.
Ahora vamos.
Que al final se veía que era un robo. Bueno, pues es un robo. Iban a por una caja fuerte y dentro estaban los 124 votos, que al final han acabado dispersos y medio quemados, ¿no? Pero al final ellos están intentando azuzar la historia del riesgo de la democracia en peligro, porque creen que con este último empujón final pueden movilizarse a los que le pueden dar ese refirón que queda para conseguir el escaño 33. De todas maneras, aunque no consigan el escaño 33, yo creo que la historia de que se sumen más que toda la izquierda junta la van a tener fácil. Entonces, Vox va a tener que estar en la encrucijada de decir votar a favor de Podemos y del PSOE para tumbar la investidura de Guardiola. Eso va a estar muy divertido el domingo por la noche y el lunes por la mañana a ver las posiciones de cada uno.
Yo creo que está en una situación Guardiola privilegiada, sin lugar a dudas.
Es que todo lo que decimos es a más a favor de que fuera el debate.
De que fuera el debate.
Que no tiene ningún sentido. O sea,
pero yo me pregunto una cosa, Ángel, si me lo permites. ¿Por qué?
A ver, no lo sé.
Explicación. Cosa de ella, lo dudo.
Fíjate, no, este es algún genio estratega
esa,
los estudios, los sondeos.
No, mira, Mario,
la movilización.
Nosotros es que tal. Y ahí hay un listo, o una lista, no lo sé, que le ha metido este rollo en la cabeza. Y tú no tienes que ir allí, porque allí te van a ser todos contra ti, porque además Xavi Fortes en los debates, pues Xavi Fortes tiene su propia. Como todos, cada uno tiene su propio pensamiento, pero no he visto un tipo más escrupuloso.
Hombre.
A la hora de repartir juego en un debate. O sea, no es
como tiene que ser,
como
claro.
Tiene que ser. O sea, es absolutamente pulcro y por tanto no ese temor, yo creo que a no ser que sean extremadamente estúpidos, no lo pueden tener. O sea, que tiene que ser eso, algún pirado de esos que cree que tiene, digamos, una visión estratégica acojonante, el que la ha convencido de que no vaya. Y es un error por todos, en todos los sentidos. Y vuelvo a repetir, una falta de respeto a la ciudadanía.
Pero yo entiendo que un candidato, además, como María Guardiola, que es que se ha demostrado que pues tiene tablas, que tiene todo, tendría que tener la capacidad de imponerse a lo que decís vosotros, al supuesto asesor o asesora, que le haya dicho eso. O sea, es una mujer que sabe, pues no sé, imponerse. Lo que decías tú, Ángel, es que para ganar a Gallardo, no sé, quién puede, Chiquito de la Calzada lo hubiera barrido en un debate.
Mira,
pero es que Guardiola tiene que poder imponerse a su estratega, entre comillas, y decir, pues no, pues voy a ir al debate porque es que no pasa nada. Así que es.
Me escribe alguien importante en el PP. No voy a decir quién, obviamente, ni desde dónde. Completamente de acuerdo con Carmelo. La noticia. Sí. Ya lo apagó Arenas en 2012 en Andalucía y Feijóo en 2023.
Ya no, pues es que esto es de libro. Por eso, a mí me llamó la atención ayer cuando yo estuve anoche precisamente en el programa de Fortes en 24 horas y es el que me dijo, oye, mira, que no viene esta...
Ya lo habían anunciado desde hace semanas.
Bueno, pero yo la verdad es que creí que lo iban...
No fue al primero.
Creí que lo iban a reconsiderar. Digo, me lo reconsiderarán y tal. No, que no viene.
Por cerrar capítulo Extremadura, el apunte de Alberto...
Era hablar de Miguel Ángel Gallardo y cómo...
Y el batacazo.
Ese batacazo y sobre todo Pedro Sánchez que la había apuntado.
Sí, pero es alucinante que al final haya tenido que imponerse este candidato, porque es que todo el mundo sabemos que es competir con un caballo cojo. O sea, es que Gallardo, imputado. ¿Por qué al final ha tenido que hacerlo? Dice la gente, no, es que Guardiola convocó para pillarle... No, esto lo que tiene es el aforamiento. Él no pudo aforarse de manera exprés cuando lo intentó. Se lo echó para atrás el Tribunal Superior de Justicia y les dijo que aquello de quitar a 5 de que tenía por delante de la lista y aforarse de manera exprés para no ir ante un juzgado de instrucción no le valía. La única manera de intentar que el juicio suyo y el del hermanísimo se suspenda y no vaya en mayo, entre mayo y junio, como está fijado ahora en los juzgados de instrucción, y vaya al Tribunal Supremo, es el aforamiento. Tribunal Superior de Justicia, perdón. Es el aforamiento. Él va a sacar acta, porque va de número uno por Badajoz, con lo cual va a sacar el acta. Y entonces, bueno, es la manera de llevar con él al hermano de Sánchez y ver, tirar la patada. No, pero es una patada hacia adelante.
Tiempo.
Que, claro, es tiempo. Entonces es otro año y medio más que le está ganando tiempo tanto a él como Moncloa, bueno, fundamentalmente Moncloa.
Bueno, yo voy a precisar alguna cosa sobre el personaje Gallardo, que algún día lo he comentado aquí. Primero, Gallardo gana unas primarias y era el candidato contrario
a Sánchez.
A Sánchez. Sí, sí. Eso es una cosa que y fue muy...
En la prehistoria.
Fue, no, pero no hace... No, esto hace
sí, juego que no.
Bueno, no.
Era el candidato contrario a Sánchez en 2016.
Pero no.
Perdóname.
Que Pilar Alegría le hizo la campaña a Susana Díaz.
No, déjame que te diga, no, esto he seguido este mismo año. Las primarias o a finales de... Es que no me acuerdo. Puede que sea a finales del siguiente, del anterior.
Vale, sí.
Pero que esto ha sido hace un año siquiera. Y él se presenta frente al candidato que, digamos, que era oficialista. Y gana digamos, con cierta autoridad. O sea, que él, digamos, ganó esas primarias. Y entonces, yo como un mes después así lo conocí en Madrid. Y él, antes de que se hablara de casualidad, de la imputación por el tema del hermano y todo eso, él a mí me comentó, y esto alguna vez lo hemos hablado aquí, Ángel, te lo he comentado, él me dijo, no, mira, yo voy a tener que estar en el Parlamento y voy a quitar a no sé cuántos, bueno, voy a pedir que cesen para que yo pueda estar, porque si no estás en el Parlamento, aquí no te comes una rosca. Es que lo cual es bastante cierto, o sea, tenía que estar en el Parlamento para debatir con Guardiola. Luego, pues ya se suceden todos los acontecimientos y es donde creo que él se equivoca, porque él, una vez que te imputan y tal, pues para que no parezca lo que no es, porque realmente él tenía la intención de hacer eso sin saber que iba a ser imputado, pues sigue adelante y entonces, para que no parezca lo que no es, tenía que haber desistido y haber renunciado al tema del aforamiento y al tema de ir al Parlamento y, oye, dejarlo para más adelante. Porque eso al final te hace más daño que el beneficio que tienes por debatir con María Guardiola en el Parlamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas elecciones a Gallardo le pillan absolutamente a contrapié. No sé el motivo por el cual habrá convocado, si eso ha pesado, que seguro que también, en la decisión de adelantar las elecciones, pero es absolutamente obvio que a Gallardo le pilla completamente a contrapié estas elecciones sin preparar, sin haber podido siquiera explicarse, por decirlo de alguna manera. Y por con, lo cual tiene mal pronóstico.
¿Sabes? Y con Almaraz y en fin, muchas cosas.
Pero me parece que en lo de Almaraz, creo recordar, está a favor de que se prorrogue.
Sí, claro, ¿qué va a decir? No va a decir que se vayan al paro 5.000 tíos aquí en el pueblo.
No, bueno.
Pero ya me contarás tú qué influencia tiene Gallardo en el ministerio correspondiente para qué tal. Pero permitid, por cerrar el capítulo, y ahora sí que sí. El tema del robo en las oficinas de correos de hoy, a mí me da, opinión personalísima, no sé qué pensáis, que el PP en este caso ha sobreactuado.
Bueno, pero ha sobreactuado porque él, digamos que le interesaba que la última semana se agitara la historia.
Ya, pero
la historia,
hay que hacerlo bien.
Bueno, pero están, no, ellos lo han dicho esta mañana cuando se ha producido el robo. Al final sí que es verdad que no puede ser que se custodien de esa manera los votos por correo. Es un absurdo porque son 124 votos, o sea, 124 votos que al final han aparecido lógicamente cuando estaba reventada la caja fuerte. Pero bueno, ellos lo que intentan es que la última semana pues no se hable de otras cosas y se hable sobre todo del riesgo de lo que dicen ellos, de la democracia, ¿no? ¿Que han sobreactuado? Por supuesto, pero yo creo que en todos los mítines, en todas las campañas acaban sobreactuando.
Una cosa es sobreactuar, Alberto, y otra cosa es mantener viva una mentira, una falacia.
¿Qué falacia es?
Pues la falacia es que están diciendo que esto es una estrategia organizada, que se han robado, están deslizando, esto no seamos ingenuos, están deslizando claramente la idea de que un comando socialista ha ido a robar los 124 votos.
Yo creo que no estoy diciendo esto.
No, pero vamos, ¿cómo que no? Pero se las escucha Mellado.
Sí, sí.
Pero tú la escuchas Mellado, lo ha dicho. No,
pero ¿y tú, Carmen, tú viste lo que está pasando al final en todas las campañas, que se estropea?
Es que me toca.
O sea, ahora hablo yo.
Sí, a mí, sí, claro. Es que esto es, están diciendo algo que es absolutamente irresponsable. Es antisistema. Decir que está la democracia en peligro porque pueden robar los votos y porque pueden hacer, es porque están robando votos para meterse, además, los votos, 124 votos, ¿qué pasa? ¿Que todos eran del PP? O sea, encima que Correos, una vez que está visto que se han robado esos votos, puede ha pedido uno por uno a los señores que
En los pueblos había ganado el 70% del PP.
Alberto, esto es una falta de responsabilidad y de institucionalidad política de libro. Y no pueden seguir manteniendo esta falacia. Es una vergüenza.
Terminamos.
No, que te digo que sí. Me parece una vergüenza y una falacia. Pero cuando tú te pones a ver todas las cosas que pasan últimamente, al final... Ahora me toca a mí. En la 23 de julio, en el AVE Madrid-Valencia, se colapsa todo el AVE Madrid-Valencia cuando la gente, en plenas vacaciones, tiene que venir a votar. Una, Leire, la fontanera, está al frente de Correos. Dos, tres, los votos por correo hoy se han robado. Cuatro, la historia de Granada y toda la historia que se denunció en Melilla, toda esa historia, ¿hubo compra de voto por correo? Sí. Que yo estoy de acuerdo en que yo me pongo en el buen pensamiento y nunca pasa nada. Pero al final, cada vez que hay una campaña, con el voto por correo, pasan cosas.
Pero esto, sí, evidentemente, porque...
Bueno, cosas que no pasaban antes.
Porque pero vamos a ver, los votos que se roban... Es que son todos del PP.
En esos pueblos, pero el 75% había votado al PP.
Alberto,
pero que da igual, Alberto, pero Carmelo...
No puedes usar ningún argumento de verdad.
Bueno, yo...
¿Serio? Creo, ¿eh?
Yo argumento humildemente. Que cada vez pasan más cosas.
No puedes usar un argumento que sostenga la tremenda falacia que están lanzando la opinión pública diciendo que esos 124 votos ha sido sospechosamente porque es que están manipulando las elecciones. Porque primero ponen en duda el sistema electoral, que tiene unas garantías como en ningún país del mundo.
Sí.
Fíjate lo que te digo.
Ningún país del mundo. Con Indra tomada ahora mismo también. Sí.
Como en ningún país del mundo.
Carmelo, que al final cada vez pasan más cosas.
Cualquiera que entienda el entramado que hay para asegurar la garantía del voto sabe que es imposible.
¿Me dejáis?
Imposible.
Yo pienso eso, pero al final cada vez pasan más cosas, joder.
Pedro Sánchez evita valorar la comparecencia de Santos Cerdá en el Senado, dice que no la siguió.
Y vamos a recordarlo primero, las dos frases que dijo ayer Cerdán sobre sus antiguos compañeros de partido.
Mejor solo que mal acompañado. Hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Y a su llegada a Bruselas, Sánchez ha dicho que su agenda le impidió seguir la comisión de investigación y que no sabe en qué contexto lo dijo Cerdán.
Yo no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso, como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio.
Es mentira. Que no sepa ni el contexto, ni lo que dijo, ni cómo lo dijo. Es mentira. Alberto.
Lo de mejor solo que mal acompañado, desde luego, solo estaba. Porque si comparas cómo estuvo la anterior visita y cómo estaba ahora, como en la anterior visita le acompañaban todos los portavoces, todos le daban palmaditas, todos estaban contigo, los mensajes que había, y cómo estaba ahora. Y luego el mensaje que le manda al portavoz del Senado, que no es un cualquiera, que es un tipo con un peso en el PSOE, con ese mensaje último de usted se cree de verdad que tiene
usted está en condiciones
de hacerme un reproche ético a mí, que es algo así como lo del chiste del dentista de no nos vamos a hacer daño, de que todos sabemos mucho y...
No, y el otro se quedó achantado, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto. Entonces, bueno, luego ya lo de que Sánchez no lo había seguido, por supuesto no nos lo creemos. ¿Cómo no lo va a saber? ¿O no le van a venir informado lo que dijo? Pero bueno, lo que le toca decir a Sánchez, no puede decir otra cosa. Yo lo de Santos Cerdán creo que no van a dar muchos días de gloria, porque ahora mismo, de la única persona de la que habla bien Santos Cerdán es de Leire Díez, es de la única a la que defiende, que dice que no hay que llamarla fontanera, que hay que tener un respeto con ella. Pero con el resto, para el resto, está mandando mensajes, y yo creo que lleva mucho tiempo mandando mensajes al partido de que, bueno, pues eso, mejor solo que mal acompañado, pero no nos hagamos daño.
Bueno, uno de los motivos, creo yo, que tiene que ver con el hecho de que la única defensa haya sido a Leire Díez es que comparten abogado.
Ah, también, es verdad.
Que no es asunto menor. No, y bueno, pues habrá una estrategia...
Que eso también es para analizarlo, ¿eh?
Es una estrategia de defensa que, bueno, que tendría... Bueno, yo no sé si lo habrá escuchado o no, habrá estado viendo la comparecencia Sánchez de Santos Cerdán, pero desde luego información sobre lo que ha ocurrido ahí tiene.
Toda.
Es su obligación y es efectivamente sería irresponsable. Entonces, y es verdad que, bueno, en cualquier caso es un trago. Es un trago para el Partido Socialista, es un trago para el gobierno, pues ver a Santos Cerdán. Que a mí me sorprendió, de la comparecencia de Santos Cerdán me sorprendió porque tenía la posibilidad perfecta de decir, oiga, mire, yo vengo aquí respetuestamente, pero no voy a decir ningún...
Sí, pero se fue calentando.
No se fue calentando.
Eso es el abogado también.
No se fue calentando, Ángel, y te voy a decir por qué. Lo llevaba escrito. Lo que leyó en una pantalla. Es decir, que tenía previsto no quedarse callado desde el principio. Es decir, dice, yo aquí voy a aprovechar para hablar de mi libro. Y entonces soltó lo que él consideró que tenía que soltar. O sea, he hablado de esa persecución inquisitorial, de la persecución, de las hipótesis policiales sin ningún tipo de certeza, en fin, todas estas cosas que dijo, las coloca un poco para intentar, digamos, dejar alguna sombra de duda sobre algo que a todos, desde luego, por lo que va saliendo, nos parece apabullante. ¿No? Y es que ha salido tanto que resulta casi chocante con qué seguridad y con qué aplomo el tipo dice que él es inocente y que todo esto que está saliendo es que está manipulado. Y,
no, lo mejor es lo de los audios.
Te voy a decir una cosa, pero fíjate una cosa, Ángel, déjame que te diga una cosa. Lo de los audios, tú imagínate que es verdad. Vamos a ponerlo.
No puedo.
Imagínate que lo han manipulado.
No,
pero
no me puedo imaginar eso.
Déjame que te diga. Él puede defender que la inteligencia artificial hace milagros. Bien. Pero, ¿y la tarjeta de crédito de la empresa constructora? Coño, es que eso, ahí no hay. No hay, no, ¿cómo defiendes eso?
¿Y el documento de compraventa privada que encontró la UCO de Servi Naval, que tenía el 55% de las acciones? Dice, no, es que es privado, que no lo elevamos a escritura pública.
Sí,
siempre tiene una excusa para todo.
No, él dice efectivamente que no se elevó a escritura pública, que era, bueno, como una cosa ahí, pero está su firma ahí, ya, bueno, pero sí, era como una cosa privada y
yo
tal.
Solo
pero la tarjeta de crédito...
La pa' aquí por el Corte Inglés. Hombre. Yo solo dejo en el aire... ¿Cuánto va a tardar en tirar de la manta de verdad a medida que se le acerque el marrón y tenga que volver a Soto del Real? y cuánto van a tardar los que comparten celda o Leire otra vez en el calabozo. Y va a ocurrir.
Hombre, claro.
Y va a ocurrir.
Y la UCO sigue haciendo informes y sigue haciendo informes patrimoniales sobre Leire, sobre Cerdán, que todavía faltan, sobre el rastro del dinero, si esto va a seguir.
Esa es la clave, el rastro del dinero.
Mañana publica, creo que he leído en Voz Populi, en el ABC, que la detuvieron a Leire en mitad de la Castellana. Porque por temor a que se escapara.
Ellos detectan que la han mordido. Nosotros contamos en su día, lo contó Bea Parera, que se precipita todo. Ese día nos pilla a todo el mundo de improviso porque no sabíamos que estaba en marcha esa operación. No teníamos ni idea. Y ese mismo día hubo un cerrojazo absoluto porque estaba en marcha la operación. Tuvieron que desencadenarla porque tanto el ex de la SEPI y Leire detectan. Uno de los dos detecta que le están mordiendo, que le están siguiendo la gente de la UCO, ¿no? Entonces precipitan todo, detienen a todo, a Leire en mitad de la Castellana, al antiguo de la SEPI, también tienen que detenerle, y toda esa mañana se producen, se aceleran los registros, se acelera todo, porque les muerden y detectan la operación.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Venga.
Bueno, vamos a hablar de cosas también agradables, como, mira, da igual que seas propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. 917-700-700, el teléfono, o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. En COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de la Navidad.
Jorge, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿qué imagen te acompaña cada Navidad?
Pues hombre, Pilar, solo con una me parece muy poco, te voy a dar tres. La primera es la Torre de los Lodones de mi pueblo, Torrelodones, adornada e iluminada. Luego está la bandeja de los turrones, que es imprescindible en mi casa desde que era niño. Pero sobre todo el Belén que mi madre lleva poniendo 50 años en casa de mis padres, que es un Belén muy sencillo, de solo 5 figuras, la mula, el buey, San José, María y el niño.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Alberto Pérez Jiménez. Vox sigue siendo noticia esta semana por una cosa tan turbia, tan complicada, tan al parecer inentendible, ¿o no? Mecánica, pasa.
Ahora también le salpican los presuntos casos de acoso sexual. De hecho, ha dimitido el jefe de redes de Vox tras ser denunciado por este asunto. Javier Esteban ha solicitado la baja del partido después de que se haya conocido la denuncia. Según la presunta víctima, un militante que entonces tenía 16 años, le habría mandado mensajes insistentes para concertar encuentros y cuando quedaron, supuestamente le realizó tocamientos con ánimo sexual. Esteban ha señalado a los dirigentes de Revuelta, a Jaime Hernández y a Pablo González como impulsores de esta acusación, que dice que es falsa. Asegura que se han filtrado audios y que se han publicado mentiras y que él nunca ha agredido a nadie.
Más allá del hecho en sí, oye, ha dimitido, ha sido denunciado, pues veremos como en otros casos. Vaya semanita, ¿no?
Sí, esto era de esperar, dejarme que os lo diga.
¿Y qué?
Pues que surgieran otros asuntos de esta naturaleza, porque es verdad que, bueno, que el Partido Socialista había levantado una bandera, que es la bandera del feminismo, y que particularmente el Partido Socialista tenía que haber tenido especial cuidado en conjurar, digamos, episodios como los que han saltado estas últimas semanas, ¿no? Y es cierto también que el caso Salazar lo han gestionado de una forma bastante mejorable, por ser benevolente. Pero los episodios estos, este tipo de comportamientos, no es propio de una sola formación. Esto es algo muy transversal. Esto puede ocurrir en cualquier organización humana y en cualquier partido. Y, por tanto, yo sí que creo que, digamos, que todos los que han aprovechado para cargar contra el PSOE, que por supuesto legítimo por lo que ha ocurrido, tendrían que haberse tentado un poco de la ropa de que les hubiera podido pasar a ellos. Y esto es lo que ha empezado a ocurrir. Porque lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, la impresión que me da es que se ha abierto una especie de veda. Se ha abierto la veda del Me Too este y ha empezado en el PSOE, es verdad, pero, ojo, ahora ya vemos que el Partido Popular tiene tres casos, uno en Castellón, otro en Extremadura, otro en Algeciras, y ahora el señor Abascal, que había dicho, había sacado pecho y se había puesto no sé cuántas medallas, resulta que dentro también tenía un caso y además lo han tratado de tapar. Que esto es lo peor, porque lo peor dice, oiga, estas cosas pasan porque, oye, no estamos nosotros en la cabeza de cada uno de nuestros, digamos, pero lo malo es cuando lo intentas tapar.
Sí,
y han hecho,
fíjate,
los demás.
Ahora comentamos este tema.
Y encima
tema.
Con un menor de edad.
Ahora comentamos este tema, pero yo iba más por la semana que llevan con las escuchas, con tal, que también.
Yo es que creo que esto tiene... estoy con Carmelo en que toda la historia de los acosos y las denuncias de acosos, es que esto lo hemos vivido hace un año con Errejón. Ellos ponen un listón y al final son víctimas de su propio, digamos, lo que la espita que abren, ¿no? En el caso de Vox, yo creo que tiene poco que ver con esto. Yo creo que tiene que ver más con las guerras internas que ahora mismo tienen de poder, porque es el caso. Es un caso, primero no es algo machismo, sino que es un acoso con un de homosexualidad, porque es un supuestamente con un menor por otro hombre. Los hechos suceden hace dos años y se producen ahora cuando justamente está la guerra entre Revuelta, Vox, son los líderes de Revuelta los que supuestamente animan a que pongan la cosa. Yo creo que esto tiene...
Eso también puede haber pasado en otros...
Por supuesto.
En otros casos que han sido...
En este caso de Vox, yo creo que tiene mucho que ver con la guerra interna Y con esta cosa que está habiendo desde hace un año aquí, de las purgas, de la gente que ha salido, la gente que está contando cosas, los recelos que hay con la dirección de Bambú, que quiere controlar absolutamente todo, no ya Abascal, sino los que rodean a Abascal, que están controlando absolutamente todo lo que pasa en...
Cuando dices Bambú, la sede.
La sede de Vox.
La sede de Vox Nacional, que está aquí en Madrid, en la calle Bambú. Pues entonces hay bastante resquemor, bastante malestar, no solo de la gente que se ha ido, que se ha acabado yendo, que hay mucha gente que se ha ido. O sea, que tenemos que recordar los casos de Olona, de Sánchez del Real, de
Pinosa de los Monteros.
Pinosa de los Monteros y su mujer. Al final se ha quedado ahí un grupo que está controlando todo y eso al final va a estallar. Y ahora, de momento, como tuvieron la estrategia, que les salió bien, de irse de todos los gobiernos y ser más antisistema que nunca, pues bueno, pero es que ahora cuando empiecen a tocar poder, yo creo que va a haber bastante cruce de cuchillos de estos,
¿eh? Sí, sí, seguro, en eso estoy contigo. Y además es que, ojo, sin haber tocado poder, problemas con la revuelta, o sea, el dinero este tal, que también lo intentaron, oye, a ver qué hacéis y tal, intentaron taparlo, y disenso, que esa es otra, las cuentas de disenso que entran ahí, esa fundación, entra muchísimo dinero.
Hasta 4 millones y pico, o sea, que se salieron de un CEO hacia otro, no está claro.
O sea, ojo. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que, esto es lo que pasa, lo que a Trump, que se le parece como que se le puede perdonar todo, que su gente le perdona todo, porque bueno, porque serán cosas de digamos de los demás, que es que odian a Vox y todo. Nos
dijo Abascal que era una cosa de las terminales mediáticas.
Claro.
No, es lo que crimen siempre. Cuando tú sacas algo, nosotros hemos publicado cosas en el Confidencial, pues de pago supuestamente a través de Intereconomía o de una editorial a la mujer de Abascal. Y te lanzan todos los Vox.
Sí, sí.
Eres cuando no eres de Rojo, eres de Ayuso o eres de lo que sea, ¿no? Bueno, esto yo creo que llegará en un momento dado. Cuanto más cadáveres dejan por el camino, cadáveres políticos que han dejado, que estaban antes en sus filas, pues son gente que sabe muchas cosas de dentro y se irán contando.
Sí, pero ¿tenéis la impresión, igual no, de que esto no les penaliza? Quiero decir, que la marca es de tal... ¿Alguien sabe cómo se llama el candidato de Vox en Extremadura?
No.
Y todo el mundo dice que va a sacar un resultadazo.
Ángela, eso no. Me refería yo. Es que yo creo que la sensación que yo tengo es que a ellos, por el motivo que sea, su gente es especialmente radical y tal, y no quiere ver nada más que lo que quiere, porque eso de que no hay más ciego que el que no quiere ver, pues esto pasa. Entonces, pues yo tengo esa sensación, que no le penaliza. Es verdad, también te digo, Alberto, que si se van acumulando casos, hombre, ya llegará un momento, porque es que no hay que olvidar que Abascal, lo que es trabajar, yo no le conozco. Yo le conozco hace mucho tiempo a Santiago Abascal, hace muchísimo tiempo. Y yo, lo que es trabajar, No le he visto. Se llama a trabajar.
Sí que es verdad que yo creo que cuando él estuvo en el País Vasco y se la jugó, y para mí eso merece todo el respeto, cuando se la jugó cuando era un chaval, con 20, 25 años, luego tuvo una época, efectivamente, cuando se viene aquí y Esperanza Aguirre le monta el chiringuito que le monta. Pero para mí tiene todo el respeto cuando él estaba en el País Vasco.
Y está vivo de milagro.
Y plantando cara como plantó a Ezra. Eso me tiene. En cuanto a lo de que no le penaliza, no le penaliza hasta que le penalice. O sea, no le penaliza porque efectivamente están fuera, son los antisistema, están fuera de los gobiernos, y bueno, pues no le penaliza. Pero cuando empiecen a tener que organizar, a tener que tener poder, a tener que repartir, ya van a ser, se le va a escrutar de otra manera.
Sí, Alberto, pero es que ellos no quieren entrar en el poder.
Pero en algún momento.
Porque, sí, ya en algún momento,
claro,
pero
claro.
Es que en algún momento a lo mejor engordan tanto que cuando entran en el poder tienen una fuerza que, desde mi punto de vista, no merecen, no solo por ideología, sino por el trabajo realizado. Porque yo realmente, salvo cuatro cosas de estas que dicen, que por supuesto me parecen de ultras, planteamientos ultras en línea con la ultraderecha europea, yo no sé exactamente cuál es su programa de gobierno.
Bueno, es estar en contra supuestamente de lo que del establishment, ¿no?
Bueno, sí,
entre comillas.
Pero eso es un programa de gobierno.
Bueno,
eso está bien para tocar, para tocar la fibra emocional, claro, de la gente, que, claro, es lo que saben hacer. Pero nada racional, nada que diga, oiga, me va a garantizar a usted lo de la vivienda, por ejemplo, que es un problemón de la leche. ¿Cómo lo tienen? No tienen. Pero, oiga, el tema de la diferencia, los salarios bajos y tal, que, bueno, a ver si, y que España sea más competitiva, ¿qué tiene usted? Oiga, para cualquier cosa, yo no sé, no conozco nada de lo que ellos propugnan, porque no tienen plan, porque no está trabajado. Solamente tocan la fibra emocional, que si la inmigración, que estos hay que echarlos al mar, temas, que si los toros, que si las vacas, en fin. Estas cosas, intentar tocar la fibra emocional. Y así.
Es más de mérito de los demás que mérito suyo, efectivamente.
También es verdad.
Efectivamente, pero es verdad. Y están aprovechando. Y su gran éxito, digamos, es el haber salido de los gobiernos, porque si fueron listos y dijeron vamos a salirnos, porque mientras que estemos fuera del sistema, es como cuando la gente va a refugiarse en nosotros, claro. Pero en algún momento
engordamos,
en algún momento
van a tener que entrar. Sin hacer nada engordamos. Esa es la idea.
Mañana. El PSOE se reúne con Sumar, digo el PSOE, no el gobierno, se reúne con Sumar tras las quejas de Yolanda Díaz por la gestión de los escándalos, tras el enésimo ultimátum que mucho de Lili, pero poco la nada.
Eso es, porque la vicepresidenta empezó reclamando cambios en el Consejo de Ministros, el PSOE le dejó claro que no habría ningún cese, luego Sumar pidió una reunión con su socio de gobierno, pero los socialistas solo han accedido a un encuentro a nivel de partidos, sin ministros. María Jesús Montero presume de relación fluida.
Nuestra relación con Sumar siempre es muy fluida. Hay muchas más cosas que compartimos que cosas que discrepamos. Cuando hay situaciones como la de las últimas actualidades, también aquellos que apoyan habitualmente la iniciativa legislativa, es normal que se preocupen y que trasladen, por supuesto, las exigencias de explicaciones. Así que en esos términos es en lo que hablaremos y estamos convencidos que con Sumar nos pondremos de acuerdo.
Cada día se le entiende menos a esta señora. No, o sea, en fin, no sé, pero bueno. Que reunión de mañana, la verdad es que el bajonazo, después de venir aquí, reforma profundísima del gobierno tal, y aceptas que te reúnas con...
Pero se van a reunir muy enfadados. Muy enfadados, va a ir enfadadísimo. Van a ir enfadadísimos. O sea, la humillación que le están haciendo desde el gobierno a la gente de Sumar no puede ser más. Eso es lo que dices tú. Cuando se puso muy digna de decir que había que una reunión, reformar el gobierno, primero fue Óscar Puente, luego el propio Pedro Sánchez le dijo que sí, que se peinara, y ahora van tranquilamente a una reunión ni siquiera con el presidente del gobierno, que ya ha dicho, por ejemplo, que con Puigdemont está dispuesto a reunirse cuando haga falta, ¿no? Bueno, al final cada uno pone el listón donde quiere. Entonces, nadie se cree ya los enfados de Sumar, de Yolanda Díaz y sus ministros. Y al final ellos se van a conformar con lo que sea, porque ellos saben que fuera de Moncloa hace mucho frío. Cuando tengan que ir a las urnas se van a pegar una costalada tremenda. Y bien, pues bueno, el PSOE está aprovechándose de esa disposición que tienen ellos, de mucho, como decías tú, mucho lerele, mucho lerili y poco lerele, teatralidad toda, y no exigir nada, ninguna responsabilidad, porque el primero que sabe que no van a romper es el señor que está en Moncloa.
Vamos a ver, yo puedo entender en Sumar que de alguna manera no quieran, digamos, contagiarse del... desgaste del desprestigio, de la falta del desgaste reputacional que está teniendo el Partido Socialista con los casos de corrupción y últimamente con los asuntos de acoso sexual y todo este rollo. Yo puedo entender que ellos traten de salir diciendo, oiga, hacer, digamos, un poco de aspaviento para decir, esto no puede ser, dicen ellos, hay que impulsar el gobierno. Lo que no entiendo, no puedo entender, es que hayan pedido una remodelación
profunda
y urgente del gobierno. Oiga, pero
¿sabes tú?
¿Qué coño tiene que ver el ministro de Industria, el de Cultura o el de...
No, pero cuando dice profunda, ¿dice ellos también?
Le ha durado 24 horas, claro. La petición le ha durado 24 horas.
¿Qué tiene que ver eso? Óscar Puente salió y dice, oiga, es que no sé cuál es la relación causa-efecto, ¿qué resolvemos con una remodelación del gobierno? Entonces, sí que pueden decir, oiga, vamos a negociar el reforzar la agenda social para, tener alguna razón de ser después de la intervención del presidente, que eso también les cabreó porque no dio más explicaciones que un yo sigo, pues vale, entonces, bien. Vamos a reforzar, vamos a darle un sentido a este gobierno y por qué seguimos adelante. Puedo entender eso, pero que no me digan que están, tirando las patas para arriba, porque no es verdad. Porque no están en condiciones.
Teatrillo todo.
No están en condiciones. El Sumar está manga por hombro, esa es la realidad. Tiene, o sea, Izquierda Unida ahora mismo es el único referente que hay de la izquierda serio, porque es los únicos que tienen a la izquierda del PSOE.
Capilaridad por todas.
Tienen capilaridad, tienen una estructura, tienen. Y además, a mí, la Izquierda Unida siempre me ha parecido que es una organización, digamos, por decirlo de alguna manera, seria. Y lo otro, pues ahora se está un poco disolviendo. Entonces, no está en condiciones. Y saben profundamente, y saben claramente, que no tienen otra alternativa que continuar en el gobierno porque es, de momento es lo único
que trabajar
tienen.
Es mucho peor.
Sí, que fuera hace mucho frío.
Entonces, puedo entender que hagan ruido, pero sabemos todos que no va a haber nueces.
Tienen que mirar Extremadura. O sea, es que el único sitio donde, digamos, que la van juntos es en Extremadura porque resulta que Sumar...
Van juntos, no, dice Sumar, Podemos...
Sumar, Podemos, Izquierda Unida. Bajo el paraguas de Izquierda Unida van en Extremadura, Podemos ha querido sumarse... Pero Sumar va como apoyo, no tiene a ningún candidato metido dentro. Y es la única condición que ha pedido Podemos. Y es en el único sitio donde van con una candidatura única.
La última cuestión. El PP cita a Rodríguez Zapatero en el Senado, la comisión famosa de Coldo, Ábalos, Cerdán, aquí cabe todo el mundo.
Y es que apunta a las supuestas conexiones con directivos de la aerolínea Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Uno de ellos es el empresario Julio Martínez. El debate ha publicado esta semana que Zapatero se reunió con él poco antes de ser detenido y que se comunicaba con un móvil prepago. Alicia García es portavoz del PP en el Senado y dice que ahora el expresidente tendrá que aclarar si participó directa o indirectamente en un posible chivatazo a Martínez.
Un expresidente que puede estar involucrado directamente con este rescate y, por tanto, nosotros vemos ahí que el presidente Zapatero tiene que dar, lógicamente, cumplidas respuestas a las preguntas que hagan los senadores cuando él venga aquí a comparecer, a dar explicaciones sobre todo esto y todo lo demás.
Dos cosas, mi opinión, y os lo dejo votando, que no me parecen contradictorias. Una, grandes tardes de gloria, nos va a dar el nombre Rodríguez Zapatero, no ha empezado la juerga, y dos... ¿Qué pinta en esta comisión Rodríguez Zapatero?
Nada, no pinta nada. Esto es un poco la idea del Partido Popular que está utilizando el Senado.
Oh, pero yo entiendo tanto
sí,
Cerdán.
Sí,
claro.
Sí, sin duda. Pero a mí Zapatero me parece, sobre todo en este caso de Plus Ultra, que está muy verde y muy cogido por alfileres. Ahora mismo no hay prácticamente nada, que puedan que resulte mínimamente contundente. No lo hay. Ya veremos. No lo sé. Yo no. Pero de momento esto está cogido con alfileres. Pero además, vamos a ver. Zapatero puede salir rana. O sea, acordaros que Sánchez en un momento muy malo salió muy bien del Senado. O sea, porque al final estas comisiones del Senado si dan con un tipo que se sabe defender, y voy a poner otro ejemplo, Rato. ¿Os acordáis de Rato? En una comparecencia salió como un príncipe de allí. O sea, al final...
Sí, pero mira.
Hay que tener... Bueno, sí, pero ojo, no, yo digo cómo quedó. No, ya, si ya, luego ya lo que hecho, haya... Sí. Lo que haya
salió como un príncipe, pero acabó eso todo el real.
Bueno, vamos a ver, pero no porque estuviera en la comisión. En la comisión no. Quedó... Joder, Rato quedó... Vamos, que salió bajo palio. Coño. Y Sánchez, bueno, Sánchez salió estupendamente del Senado. Bueno, pero salió, bien. Vamos a ver, salió bien.
Mira,
Zapatero es un tipo que se sabe manejar. O sea, que ojo, que igual le sale mal.
Carmelo, lo que dices tú que no hay nada, hay...
No, yo no digo que no hay nada.
No.
Digo que esto está
hasta cogido, ahora, con
muy cogido con
hay 53 millones del rescate de Plus Ultra, que la UCO dice que acabó siendo lavado por la gente de Plus Ultra en ayudas sociales de Venezuela. Y bueno, yo, como dice Ángel, esto no va a dar muchas tardes de gloria. Zapatero era un personaje que en el año 2018 no tenía acceso a Pedro Sánchez, que hay que oír a Ábalos decir cómo le buscó cómo intentó, cómo fuera, tener acceso a Pedro Sánchez, porque hay que recordar que se llamaban Pedro Sánchez, Zapatero apoyó a Susana Díaz y no a Pedro Sánchez, estaba cortocircuitado en Moncloa, cómo acaba teniendo un acceso total y absoluto a la gente de Moncloa cuando se va a valor de allí. Y yo, el papel fundamental de Zapatero dentro de Venezuela, Plus Ultra, en Europa, vamos a verlo, porque todavía queda mucho por descubrir. Sí, y de momento esos 53 millones se están investigando.
Me confirman que está cogido con alfileres.
¿Eso pega para esta comisión?
En no. Europa. O sea, el Plus Ultra, perdona, Plus Ultra, el lavado. Hay cinco causas abiertas que son el rescate de tubos reunidos, el rescate de Europa, de Plus Ultra, perdona.
Lo que te pregunta Ángel es que esta es la comisión Coldo Ábalos.
Pero si es que al final Coldo y Ábalos utilizan a Servinavar para, a través de la SEPI. Es que al final Servinavar conecta todo. Claro,
chicos.
Yo no lo veo.
Me pilla el toro. Grandes tardes de gloria. Estoy de acuerdo.
Vale.
Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura? ¿En Extremadura?
Tendrá que volver a pactar con Vox.
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo, Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de La Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de agosto de 1945. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los salmones ahumados. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Editorial.
Cadena COPE.
¿Qué
Que Donald Trump no hiciera referencia a Venezuela en su balance navideño no implica que el presidente estadounidense haya dejado de considerar prioritaria la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta misma semana se ha anunciado un bloqueo destinado a frenar la red de barcos clandestinos con la que el país ha intentado eludir las sanciones impuestas al sector de los hidrocarburos. Estados Unidos busca estrangular las vías de financiación de la dictadura bolivariana. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, por delante de potencias como Arabia Saudí. Sin embargo, décadas de corrupción y de carencias tecnológicas han lastrado la producción de crudo, relegando al país latinoamericano al puesto 21 entre los principales productores mundiales. El petróleo venezolano ha estado sujeto a un embargo irregular y en los últimos años China, India e incluso los propios Estados Unidos han figurado entre sus compradores. Pese a las medidas de bloqueo, el gobierno de Maduro ha promovido la creación de una red opaca de petroleros para exportar crudo y esquivar sanciones y controles internacionales. Que Washington ponga ahora este entramado en su punto de mira puede contribuir a acabar con una fuente ingente de poder y corrupción, además de facilitar la caída del régimen. No obstante, los intereses asociados al petróleo pueden obedecer a motivaciones menos inocentes y altruistas que las que proclama Donald Trump. Conviene que ningún interés oculto reste legitimidad a la deseable transición democrática en Venezuela.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.